Les informamos que en breves instantes podrán sintonizarnos en los 7.405 kHz, banda de 41 metros, y en los 9.805 kHz, banda de 31 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Lo que está para ti.
Bueno, se supone. Sigue adelante tu revista Tempranito y de Mañana, entrando en la última hora de transmisión de esta cita de lunes, comenzando la semana 14 de julio del 2014. Lucy. Hello.
Aquí estoy, lo que pasa que...
Estoy esperando a ver si por la esquina de Texas cuelan hoy, pero no, no.
Sí, no, no.
No. No, todavía no.
No había, no. Llegará. Oye, me quedé esperando cuál era la sorpresa esa que mencionaste, la verdad. Algo te oí decir.
¿Sorpresa yo?
Sí, algo oí decir con respecto a eso. Bueno, le estamos dando comienzo ya a nuestra cuarta y última hora correspondiente a Tempranito y de Mañana del día de hoy.
Así
14
es.
De julio del 2000. Ah, mira, 14 también.
2-14.
Así que 2-14, sí. ¿Cuánto es? 28.
2-14 son 28.
Son 28.
Según la, ¿sabes? Dice la aritmética.
Así es. Bueno, pues nos queda todavía una hora para compartir y les invitamos a que la mantengan en nuestra sintonía. Gracias.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Rindieron homenaje en Cuba y el exilio a las víctimas del hundimiento del remolcador 13 de marzo en su vigésimo aniversario. Un periodista independiente cubano denuncia amenazas de un oficial de la policía política contra su persona. Conversa el presidente hondureño con congresistas estadounidenses sobre el aumento de la migración ilegal hacia Estados Unidos. Y afirma Corea del Sur que Corea del Norte disparó proyectiles de artillería en un área cerca de su frontera marítima.
Pasamos con las informaciones en detalle. Dentro y fuera de Cuba se rindió este domingo homenaje a las víctimas del hundimiento del remolcador 13 de marzo en su vigésimo aniversario. Nuestra colega Davalda preparó un resumen de lo ocurrido tanto en la isla como en el exilio.
Dentro y fuera de la isla, activistas que luchan a favor de la defensa de los derechos humanos recordaron este domingo a las víctimas del hundimiento del remolcador 13 de marzo. En Miami, organizaciones del exilio cubano conmemoraron el fatídico hecho. Es Silvia Irión, de Mar por Cuba.
Llevamos a cabo un acto en recordación de las víctimas de la masacre del remolcador 13 de marzo. Al término del acto se depositó una ofrenda floral frente al monumento del Memorial Cubano.
Mientras el Movimiento Democracia, con una flotilla de 3 embarcaciones, lanzaba fuegos artificiales a 20 kilómetros de las costas habaneras. Este es José Ramón Saúl Sánchez.
Jorge García, que perdió 14 familiares en la masacre del remolcador, pues nos pidió que fuéramos nuevamente, como habíamos hecho muchas veces en estos 20 años, frente a las costas de Cuba para hacer la ceremonia de recordación.
En tanto, en la isla, 84 damas de blanco eran reprimidas por fuerzas y turbas castristas. Así lo narraba Berta Soler.
El gobierno cubano, fuerzas represivas, turbas paramilitares, pues no permitieron que pudiéramos llegar a la orilla del mar a depositar nuestras flores a estos hombres, mujeres y niños que perdieron su vida y con actos de repudio y de una forma violenta a muchas damas de blanco las introdujeron dentro de ómnibus.
Esto no solo ocurría en La Habana, sino a todo lo largo y ancho de la isla.
Con las damas de blanco la detuvieron en diferentes provincias como en Matanza, en Holguín, en Bayamo, en Santiago, Pinar del Río, Ciego de Ávila.
Otros grupos y organizaciones opositoras en otras ciudades también rindieron tributo a las 37 víctimas del remolcador, entre ellas 10 niños. Pero estos 20 años transcurridos desde este crimen tan atroz conlleva un mensaje.
Y reiteramos que jamás olvidaríamos que estos crímenes no permanecerán impunes.
Ada Balda, Martín Noticias.
Exactamente a las 8:05 minutos.
El periodista independiente cubano Oscar Sánchez Madan dijo desde Matanzas que un oficial de la policía política lo amenazó este sábado con darle un tiro.
El agente Gustavo, del Departamento de Seguridad del Estado, amenazó con matarme durante la tarde del pasado 12 de julio en el poblado de Sidra, municipio de Unión de Reyes, provincia de Matanzas, por oponerme al gobierno de Raúl Castro. Mientras yo conversaba con un dependiente de una tienda recaudadora de divisas de la localidad, nombrado Alfredo, el oficial se acercó y dándome unas palmadas en el hombro izquierdo me dijo: te voy a matar, te voy a dar un tiro por contrarrevolucionario y por faltarme el respeto. Días antes, el joven hijo de su esposa, Osvaldito, me había dicho que fuera a su casa, que me había un video donde aparecía él cantando reggaetón junto a otro joven del barrio. Yo fui y le dije que no podía entrar porque ahí vivía su padrastro. Él me dijo que no entrara, que su madre, que era la propietaria de la casa, estaba allí. Yo entré en presencia de su madre, que me saludó. Incluso me llevó a la casa con él y otro joven como muestra de confianza. Sin embargo, este día 12, este señor se me aparece en la calle, en la vía pública, y me amenaza de muerte. Yo responsabilizo al Departamento de Seguridad del Estado por cualquier cosa que me pueda suceder.
Y tras un semestre de curso en el Miami Dade College, estudiantes cubanos se disponen a aplicar en su patria los conocimientos que he logrado. Yolanda Huerga recogió las impresiones de 13 de los jóvenes.
Ya están de regreso a la isla. Los estudiantes cubanos participantes del proyecto Somos un Solo Pueblo, calificado como el primero de su tipo en más de medio siglo de tensas relaciones entre Washington y La Habana. Durante 6 meses, los jóvenes se prepararon en los Estados Unidos en temas como la sociología, la administración de empresas y la psicología, además del estudio del idioma inglés. Para el bloguero independiente Henry Constantín, este semestre marcó definitivamente su vida.
Y en todos los planos fue una experiencia inolvidable. Creo que he aprendido más en 6 meses que en Miami, que viviendo en 30 años en Cuba. Creo que Henry Constantín, que regresó ayer, es bastante distinto al que se fue. Vaya, los conocimientos que tengo, no tengo un plan preciso para hoy voy a demostrar que sé esto, hoy voy a demostrar que conozco de aquello, pero sé que se va a notar en mi labor, en mi existencia, en mi vida personal también.
Entre sus planes está el transmitir lo aprendido a sus compatriotas en la isla, aseguró Lienis Moya, hija de la líder de las damas de blanco Berta Soler y del expreso político Ángel Moya.
¿Cómo se puede progresar aquí en Cuba para salir de la situación en que estamos? Ya que sí, podemos tener la Cuba libre sin tener que llegar a las armas.
La iniciativa no solo impacta desde el punto de vista del conocimiento adquirido por las diferentes materias que recibimos, afirmó Laritza Diversén, una abogada independiente graduada en la Universidad de La Habana.
Saber cómo es vivir en un país en libertad, que hay diferentes corrientes de pensamiento, unos apoyan, otros están en contra, y lo primero que uno aprende es a respetar primero la privacidad de otro, la posibilidad de reclamar tus derechos, a decir lo que piensas, a debatir, y sobre todo el respeto de la opinión de las otras personas.
Las becas Somos un Solo Pueblo fueron otorgadas en conjunto por el Centro de Iniciativa Latinoamericana y del Caribe del Miami Dade College y la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Exactamente las 8:09 minutos.
El líder de la Mesa de la Unidad Democrática de Venezuela, Ramón Guillermo Aveledo, recibió el segundo premio Osvaldo Payá de manos de miembros del gobierno español. La MUTE es el principal impulsor de la democracia y el respeto de los derechos humanos en Venezuela.
Por segundo año consecutivo, el Partido Popular entrega el premio Osvaldo Payá por la democracia y los derechos humanos a la MUD, creado para rendir homenaje a las personas y organizaciones que impulsan la democracia y los derechos humanos en todas las partes del mundo.
Vladimir Putin termina esta semana en Brasil su gira por algunos países de América Latina. Y antes de Brasil lo recibieron Argentina, Nicaragua y Cuba. Rafael Martínez Sisto nos informa.
En Cuba, Putin vio a Fidel Castro y llegó a acuerdos con Raúl Castro. Habló también del embargo de Estados Unidos.
Y, конечно, будем оказывать кубинским друзьям помощь в преодолении незаконной блокады Кубы.
Lo calificó de ilegal e ilegítimo, pero aseguró que Rusia seguirá prestando ayuda a Cuba. Y en este sentido destacó la participación en proyectos de petróleo y, sobre todo, la condonación de la deuda.
Y для этого приняли решение списать прежние российские долги в объеме 35.
Con donación de 90% de la deuda adquirida en la era soviética, más de 35 mil millones de dólares. Con las palabras de siempre, Raúl Castro lo elogió.
Es una muestra más y nuevamente una gran generosidad palpable del pueblo ruso hacia Cuba.
Y a la hora de mostrarse solidario con Moscú en su política exterior, a Castro le traicionó la mente.
Coincidimos con la actual política de firmeza y política inteligente que está llevando a cabo la Unión Soviética, digo Rusia.
Rusia dijo este año que busca expandir su presencia militar a nivel mundial y que podría pedir que sus barcos de la Armada usen puertos en Cuba y otras partes de América Latina. De hecho, en estos meses, varios barcos rusos han atracado en la isla. Rafael Martínez Sixto, Martín Noticias.
Bien, son las 8 y 11 minutos de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este lunes, pues Lucy García y Moisés López. Desde el control del sonido tenemos a Everett, producción, Ernesto Morales Alpizar, y te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 8 y media de la mañana, tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Las páginas deportivas hoy a cargo de García Toledo. Estaremos repitiendo los números agraciados en la Lotería de la Florida en los sorteos de ayer. Conversando con Lucy, escuchando algo de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Aquí está el esperado concurso de Radio Martí.
Siempre tempranito, óyelo sonando.
Sí, amigos, ahora nosotros le recargamos su celular en Cuba. Solo mándenos un correo electrónico con su número de celular a cubacelulares@gmail.com. cubacelulares@gmail.com. Habrá un ganador cada día de lunes a viernes que tendrá más de $10 en su cuenta de celular en Cuba para utilizarlos como usted decida. No tiene que dar su nombre. Solo escríbanos al correo electrónico cubacelulares@gmail.com.
¿Qué pasará?
Radio Martí, siempre contigo.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Bueno, mis amigos, el estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí?
Después de culminar varios días donde reinaron las tormentas eléctricas en el sur de la Florida y Cuba, pudieron disfrutar de un plácido fin de semana donde hubo algunas tormentas eléctricas aisladas, pero no muy severas. Ahora, un centro de altas presiones de 1020 hectopascal sobre el norte del Golfo de México se extiende sobre la Florida, las Bahamas y Cuba y parece poder eludir buenas condiciones del tiempo a lo largo de la semana, por lo menos hasta el jueves. Hoy en Cuba tendremos parcialmente nublado, pero aumentando en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas en zonas del interior. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos serán variables, débiles en la mañana, pero del este en la tarde, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Las noticias deportivas a continuación, claro que sí, con García Toledo.
Carmelo Anthony llegó a un acuerdo para regresar a los New York Knicks. Anthony anunció el pacto a través de su página personal el domingo por la tarde. Anthony y los Knicks habían estado en las etapas finales de las negociaciones del sábado. Hace varios años soñaba con regresar a la ciudad de Nueva York, el lugar donde nací, y el 23 de febrero del año 2011 eso se convirtió en una realidad, dijo Anthony a través de un comunicado. Esta organización me ha respaldado y en reciprocidad quiero quedarme y construir aquí con esta ciudad a mi equipo. En un punto culminante de mi carrera me debía a mí mismo y a mi familia explorar todas las opciones disponibles para mí. A pesar de todo, mi corazón nunca vaciló. Anthony había sido cortejado por los Knicks, Chicago Bulls, Dallas Mavericks, Houston Rockets y Los Angeles Lakers. Se reunió con cada equipo la semana pasada. Tan recientemente como el viernes estaba decidiendo entre los Knicks y Bulls, de acuerdo a fuentes. Siempre recordaré este capítulo de mi vida. Al final, soy un New York Knicks en mi corazón, dijo en el comunicado. Tengo muchas ganas de continuar mi carrera en naranja y azul y trabajar con Phil Jackson, un campeón que construye equipos campeoniles. Madison Square Garden es la meca del basquetbol y estoy rodeado de los mejores fanáticos del mundo. Y después de una corta estancia en los Brooklyn Nets, Paul Pierce se dirige a los Wizards de Washington. Fuentes cercanas al proceso dijeron que ESPN.com el sábado que Pierce se ha comprometido a firmar un contrato por 2 años y $11 millones con los Wizards, que actuaron con rapidez para encontrar un sustituto de Trevor Ariza, quien golpeó un acuerdo al unirse a Houston. El contrato, dijeron la fuente, cuenta con una opción del jugador después de esta temporada que permitiría a Pierce, de 36 años, regresar a la agencia libre el próximo verano, si así lo desea. La naturaleza del acuerdo a corto plazo, en tanto, podría ayudar a Washington a conservar cierta flexibilidad para su escenario de sueño de buscar al nativo de DC, Kevin Durant, la actual estrella de Oklahoma City Thunder, que está programado para ser agente libre en el verano del año 2016. Los Nets dijeron una de sus selecciones de primera ronda para adquirir a Pierce y a Kevin Garnett de los Celtics en julio del año 2013. Pero ahora Pierce y el entrenador Jason Kidd se han ido de Brooklyn. Esto plantea interrogantes sobre el futuro de Garnett, a quien los Nets esperan regrese la próxima semana para la próxima temporada a los 38 años, pero ahora Kevin ha perdido a las dos personas de la organización en las que era más cercano. Kidd llegó a Brooklyn para convertirse en el entrenador de los Milwaukee Bucks. Pierce, un agente libre sin restricciones, también atrajo el interés de los Dallas Mavericks, Houston Rockets y Los Angeles Lakers, entre otros equipos antes de decidirse a unirse a los Wizards. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Rindieron homenaje en Cuba y el exilio a las víctimas del hundimiento del remolcador 13 de marzo en su vigésimo aniversario. Un periodista independiente cubano denuncia amenazas de un oficial de la policía política contra su persona. conversa el presidente hondureño con congresistas estadounidenses sobre el aumento de la migración ilegal hacia Estados Unidos. Y afirma Corea del Sur que Corea del Norte disparó proyectiles de artillería en un área cerca de su frontera marítima.
Bien, 8:19 minutos de la mañana y como es costumbre a esta hora vamos a repetir la Lotería de la Florida de los números ganadores en el día de ayer. Lucy.
Pues así es, Oscar. Muy buenos días tengan todos ustedes y nos vamos con la combinación ganadora en el Fantasy Five del día de ayer, que fue el 2, 7, 13, 16 y 28.
Bueno, en cuanto a la charrada cubana, tenemos que el 2 es mariposa, 7 es caracol, 13 pavo real, 16 toro y 28 chivo.
Que ahí va.
Que rompe el tambor con su pellejo paga. Pero este chivito no. Este es un chivito doméstico, amaestrado. Chivito personal de Viñoli. Él lo tiene en su casa ahí, le da hierbita. Le pasa la mano.
Ese es el chivo de revoltillo.
No,
amigo.
Porque no, es una chivita hembra.
No, chivita, entonces.
No, es una chivita hembra.
Está peligroso eso. Bueno, en el Playful.
Vamos a dejarlo ahí.
Tenemos que en el sorteo de la tarde, los números ganadores fueron la combinación 4705. Así que el parlé 4705. Ya en la noche 2300-2300. Y en el Cash Tree, en el día de ayer. En la tarde, la centena ganadora fue 404.
Muchos gatos ahí.
Sí, 400 gatos. No,
400 gatos.
404 gatos. 404 fue la centena ganadora. Y en la noche, 213-213. Uh-huh. Así que esas fueron las combinaciones ganadoras. Muy buena suerte y qué bueno al que se ganó algún numerito. Y
seguro.
Nada, la suerte es loca, como dice el refrán, y a cualquiera le toca.
Así mismo es.
Hoy es 14 de julio, uh-huh. Es el 195º día de este año, ya han pasado 195 días.
¿Qué te parece? ¿Esto va rápido?
Pues, va rápido, ya nos queda menos de la mitad, quedan 170 para que finalice pues este año. Y no hay ningún tipo de celebración en el día de hoy a nivel mundial, pero sí en Francia es el día de la fiesta nacional, uh-huh. Porque en el año 1789 pues se produjo la toma de la Bastilla.
La toma de la Bastilla.
Que supuso, bueno, pues el fin del antiguo régimen y el comienzo de la Revolución Francesa. Ahí empezaron a rodar las cabezas.
Ya tú sabes.
Y lo curioso de esto es que fue un desenfreno tal que los primeros que ordenaron que rodaran las cabezas, en los pocos meses después las cabezas de ellos estaban rodando.
Porque así
también.
Es la vida, es una centrífuga.
Sí, sí.
A Guillotín lo guillotinaron después.
Pues sí, también. Fíjate, en otra de las efemérides del día de hoy, en el año 1881, es capturado y es ejecutado por Pat Garrett, a las afueras de Fort Sumter, Billy the Kid. Mira que la vida de Billy the Kid ha sido fuente inspiradora para libros, tantas películas. Sí, hay varias versiones de...
¿Cómo no? Billy el niño.
De Billy el niño, Billy the Kid. Pues aparece en las efemérides que fallece un día como hoy. Pero fíjate, fue el mismo día que fue capturado inmediatamente... Le dispararon en el año 1881, un día como hoy. Y también un día como hoy, en el año 95, pues nace el MP3, el formato MP3, que
1995.
¿Qué te parece? Sí, ya casi tiene 20 años.
Se ha puesto viejo el MP3.
Efectivamente, y es algo que usualmente utilizamos constantemente, pero no sé por qué sensación yo tenía que el MP3 no era tan viejo.
Yo pensé lo mismo.
Bueno, pues en el año 1995 tuvo su salida hoy. Y uno que está de cumpleaños también es Tommy Mottola.
No me digas.
El productor musical estadounidense nació un día como hoy en el año 1949, vamos a sacar, está madurito.
Sí,
Está madurito Tommy Motola, 1949.
Talía le compró un cake, tengo entendido.
Talía se lo hizo.
Talía hace cake.
Sí, ella misma se lo hizo y le está Talía haciendo sabe la competencia a Martha Stewart.
Y Talía sabe hacer café también por la mañana.
Bueno, no sé. No sé.
Las artistas y artistas tienen esa... No, tú sabes... Tienen otras cuestiones que hacer, ¿no?
Sí, señor. No. Bueno, le hizo su caicito, se lo regaló.
¿Sí?
También un día como hoy, muere Jacinto Benavente, el dramaturgo español, premio Nobel de Literatura en el año 1922. Un hombre que tantas obras nos dejó para los amantes del teatro, ese gran señor. Y también alguien que recordamos, hay que ser un poquito mayor, en Cuba la juventud pues no recuerda esto, pero si le preguntan a sus abuelos es posible que sí lo recuerden. Un día como hoy fallece Luis Mariano, el cantante español, uno de la voz de los chavales de España.
Hombre, los chavales de España. Bueno, 8:25 minutos, con salud para Viñoli, el santaclareño Viñoli.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana en nuestros relojes, estamos entrando en la última media hora de esta cita de lunes con tu revista Tempranito y de mañana. Gracias por acompañarnos, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos, y aunque nos queda media hora de Tempranito y de mañana, les invitamos a que continúen en sintonía para que escuchen a las muchachitas con voz propia, el revoltillo, el encanto con Nancy Elías, el noticiero de las 12 y la continuación, los programas informativos, los noticieros vespertinos y en la noche. Así que para estar bien informados, mantenga la sintonía. Gracias.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Reprimen, golpean y detienen a varias damas de blanco en Cuba en el aniversario del hundimiento del remolcador 13 de marzo. Detienen a unas 50 personas en Buenos Aires en disturbios en un acto por la final del Mundial de Fútbol. El gobierno del presidente Barack Obama busca el apoyo de los estados que albergarán a miles de niños centroamericanos que entraron ilegalmente a Estados Unidos. Y el secretario de Estado John Kerry se reunirá hoy en Viena con su homólogo iraní Mohammad Javad Zarif.
Bueno, en cuanto a las noticias en detalle, las damas de blanco fueron sometidas a actos de repudio, golpes y detenciones este domingo en el aniversario número 20 del hundimiento del remolcador 13 de marzo. Así lo explicó Berta Soler, representante de la organización, en estas declaraciones que ofreció a Radio Martín.
Este domingo 13 de julio es un día muy especial para las damas de blanco y para los activistas de derechos humanos, para los familiares de las víctimas del remolcado 13 de marzo, que por orden de Fidel y Raúl Castro mandaron a hundir con chorros de agua donde iban niños, jóvenes, hombres y mujeres que perdieron su vida solo porque querían salir del país. Después, por participar en misa, caminamos por la Quinta Avenida. Cuando nos dirigíamos por la calle 26 y Primera, cerca del mar, a depositarle flores a las víctimas del remolcado 13 de marzo, el gobierno cubano, Fuerzas Represivas, Seguridad del Estado, combinado con la Policía Nacional, revolucionaria y turbas paramilitares organizadas y financiadas por el gobierno cubano no permitieron que pudiéramos llegar a la orilla del mar con actos de repudio y de una forma violenta a muchas damas de blanco. Las introdujeron dentro de ómnibus, llevaban 3 ómnibus para introducir a las damas de blanco. En el caso de Laura María Labrada y Berta Soler, nos montaron en un carro más moderno de los que usan para reprimir. También tenían 3 ómnibus de estas personas que mueven, incluso de aquí a la mar, la zona este de La Habana, donde vivo yo, movieron personas para que fueran a repudiarnos. Tenemos a Yurliani Tamayo, que le dio un ataque epiléptico por asfixia por el lugar donde la llevaban, que era cerrado y bastante cantidad de personas, y la hospitalizaron, ya le dieron de alta. Y fueron golpeadas algunas damas de blanco, entre ellas a Liuca Gómez. Tenemos damas de blanco que fueron detenidas antes de llegar a misa, más de 5 están reportadas. El resultado es que el gobierno cubano no dejó que pudiéramos llegar al mar.
8:33 minutos.
El bailarín clásico cubano Jaime Reitor debutará el próximo 27 de julio en Miami, junto con otros 7 bailarines del Ballet Nacional de Cuba, que también huyeron de la isla.
Reitor contó a la agencia EFE que 2 días después de no poder viajar a Puerto Rico junto con los otros bailarines por un error en el visado, lo llamó la sección de interés de Estados Unidos en La Habana para que recogiera su pasaporte.
El bailarín dice que fue un fallo inusual porque los pasaportes siempre están en posesión de los directivos de la compañía de ballet.
Reitor, que asegura que salió de Cuba para vivir en libertad, confiesa que no lo pensó 2 veces y, sin despedirse de su familia por temor a ser detenido, compró un pasaje de avión con el que viajó a Estados Unidos el pasado 6 de junio. Después del 2007, al menos 35 bailarines cubanos han solicitado asilo en Estados Unidos y otros países.
Las autoridades cubanas impusieron 500 pesos de multa por acusaciones de obstruir el trabajo de los funcionarios de la aduana al bloguero Henry Constantin, quien regresó este sábado a la isla tras cursar estudios en Estados Unidos.
Oficiales de la aduana amablemente nos pidieron revisar nuestro chequeo, según ellos, de rutina. A Jeremy Flores y a mí, cada uno para un lugar distinto. Y el chequeo básicamente está concentrado en examinar y probablemente copiar o hasta dañar nuestra información personal digital. Era lo que más les interesaba, porque fue lo que hicieron énfasis. Miraron todas las cosas, pero estaban deseosos de tener mi laptop, mi cámara, mi memoria en sus manos, no delante de mí. Yo me negué a eso. Yo acepté el chequeo porque, bueno, es parte de las funciones de la aduana, pero examinar mi privacidad sin ningún motivo legal, sin ninguna investigación penal abierta, me parecía que no tenía ningún sentido. Y me negué a que mis cosas la revisaran lejos de mi vista. No la aceptaron durante, no sé, 3-4 horas que quizás estuve en el especie de pequeño plante, ¿no? Que me negué a sacar mi... O sea, se las mostré, pero cuando vi que querían llevarse, dije no, las volví a guardar. Y ellos dijeron que por la violencia no lo iban a hacer, que querían convencerme, pero no me convencieron. Al final, incluso, hicieron presentes en el lugar los oficiales de la seguridad del estado de Camagüey, que me atienden aquí, que son los que se encargan de vigilarme y todo lo que tiene que ver conmigo, estaban ahí, en los que estaban dirigiendo el operativo. Y al final, bueno, como yo me dije que, como yo les dije claramente que sin violencia ajena yo no iba a colaborar con ellos, pues lo dieron por terminado. Mis maletines, bueno, pasaron por el mismo proceso de todos los viajeros, el pago del impuesto y todo lo demás, y me aplicaron una multa de 500 pesos, moneda nacional, por, según dice el papel, la copia que tengo, obstruir el trabajo de los funcionarios de la aduana.
Las autoridades cubanas impusieron 500 pesos y otras 2 estudiantes que regresaron a Cuba el sábado, Yaremis Flores y Sahili Navarro, pasaron la inspección de la aduana sin incidentes.
Y la periodista venezolana Leonora Brusual, columnista desde hace muchos años del diario Universal, nos iba a seguir colaborando con ese medio porque considera que la libertad de prensa en su país está muy amenazada.
Leonora Brusual, ¿cómo aprecia la situación de la prensa venezolana a partir de lo que ocurrió con el Universal?
Mira, para usar un término de un tango, cuesta abajo en su rodada. Vamos a hacer una rapidísima visión de lo que es, por ejemplo, la prensa escrita. Se compraron la cadena Capriles, que todavía no sabemos quién la compra. Compraron el diario que le llega más al pueblo, que es Últimas Noticias. Y hasta la redacción en pleno se fue. compraron el Universal. El Nacional está a punto de ser comprado. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir? ¿Nos vamos a seguir engañando? La prensa venezolana está amordazada. La prensa venezolana la están comprando y ya lo que queda es muy poco.
¿El pueblo afectado en esta situación?
Por supuesto, lo que sucede es que hay un pueblo también que está agobiado y que no tiene mucho tiempo de leer nada porque el tiempo se le va en buscar un kilo de azúcar o un paquete de harina.
El diario venezolano El Universal, propiedad de la familia venezolana Mata, fue vendido en 90 millones de dólares al grupo español Epalisticia. De acuerdo al periódico español ABC, la nueva adquisición llama mucho la atención por el hermetismo a revelar quién es el verdadero dueño de uno de los pocos diarios que mantenía una línea opositora al chavismo. Pedro Corzo, Martín Noticias.
8:38 minutos.
Elementos agitadores echaron a perder un acto pacífico en el centro de Buenos Aires de apoyo al equipo argentino que perdió ante la Alemania en la final del Mundial de Fútbol en Brasil.
De repente surgieron choques entre jóvenes y la policía el domingo por la noche cerca del obelisco, algunos horas después de comenzar la concentración de público en el lugar.
La policía lanzó gases lacrimógenos para dispersar a grupos que lanzaron piedras y arrestó además a más de 50 personas. Al menos 15 agentes sufrieron lesiones.
En otras informaciones, el gobierno del presidente Barack Obama busca el apoyo de los líderes estatales que albergan o albergarán a miles de niños centroamericanos que entraron ilegalmente a Estados Unidos.
La secretaria de Salud y Servicios Humanos, Silvia Matthews Burnell, se reunió el domingo en un privado con decenas de gobernadores quienes expresaron su preocupación por el costo de atender a los menores indocumentados.
Los gobernadores de Wisconsin, Iowa y Nueva Jersey criticaron los planes del gobierno federal de entregar a los niños a familiares sin verificar su condición migratoria.
Según los registros oficiales, después de ser aceptados en territorio estadounidense, casi la mitad de los menores indocumentados no se presentan ante los tribunales.
Algunos legisladores sostienen que el presidente Obama puede decidir por orden ejecutiva aliviar la crisis sin esperar el debate en el Congreso.
El secretario de Estado norteamericano John Kerry se reúne hoy en Viena con su homólogo iraní Mohammad Javad Zarif para tratar de desbloquear las negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán.
Un funcionario estadounidense dijo que Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Rusia, China y Alemania se fijaron el 20 de julio como fecha límite para alcanzar un acuerdo, pero a 6 días de plazo las diferencias son aún muy notables.
La comunidad internacional exige garantías sobre la naturaleza estrictamente civil del programa nuclear de Irán a cambio del levantamiento de las sanciones económicas.
La visita de Kerry a Viena pretende determinar la voluntad iraní de tomar las decisiones cruciales necesarias para alcanzar un acuerdo.
El Papa Francisco encabezó junto a miles de fieles reunidos en la Plaza de San Pedro una oración para que se termine la guerra en el Oriente Medio. Adabaldo informa.
El Papa Francisco hizo este domingo un llamado para que se ponga fin al brote de hostilidades entre palestinos e israelíes y exhortó a sus líderes a escuchar las voces de los que quieren la paz. Francisco, quien fue anfitrión el mes pasado en el Vaticano de una reunión de oración entre el presidente israelí Shimon Peres y el líder palestino Mahmoud Abbas, pidió al mundo que oren para que ambos dirigentes no se hayan reunido en vano. Hablando ante los peregrinos y turistas en la Plaza de San Pedro, después de la tradicional oración del Ángelus, el Papa pidió la oración de todos.
Rivolgo a tutti voi un accorato appello a continuare.
Dirijo un apremiante llamamiento a todos ustedes para continuar orando fervientemente por la paz en Tierra Santa a la luz de los trágicos acontecimientos de los últimos días. Insto a todas las partes interesadas y a los que tienen responsabilidades políticas a nivel local e internacional, a que no escatimen esfuerzos para poner fin a todas las hostilidades y seguir el camino de la paz tan deseada por el bien de todos. Francisco, quien visitó Tierra Santa en abril pasado, oró junto a decenas de miles de personas en las que pedía a Dios que escuchara el clamor del pueblo y transformara las armas en instrumento de paz, los miedos en confianza y las tensiones en perdón. El sábado, un ataque aéreo israelí contra la casa del jefe de la policía de Gaza mató a 18 personas y Hamás disparó la mayor salva de cohetes contra Tel Aviv desde el inicio de la ofensiva del Estado judío al enclave palestino. Ada Balda, Martín Noticias.
Bien, son las 8:42 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 9, recta final de esta cita de lunes, tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de García Toledo. Por acá tendremos a Michelle, la visita de Michelle, y nos brindará un avance de qué tendrán muchachitas hoy lunes en su espacio con voz propia. Estaremos platicando con Lucy el tiempo que nos resta y un cierre musical, claro. Mantenga la sintonía, gracias.
De 29 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Cuba, somos Martín.
Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir. Que luchar, que seguir, que saber.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Reporta Cuba, a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Publica tu información en Twitter, donde somos @ReportaCuba. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Hoy pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una onda tropical se extiende desde el norte de la península de Yucatán, sobre la región de Centroamérica y las aguas del Pacífico. Esta onda, que se está moviendo al oeste hacia el sur del Golfo de México, presenta un amplio patrón de nublados y lluvias que cubren todo el Golfo de Honduras, Belice y buena parte de Honduras y Nicaragua. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en horas de la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas en zonas del interior. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles en la mañana, pero soplando del este en la tarde, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, para Martí Noticias.
Y este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Al Duro y Sin Guantes. Todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes. Y la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, de Demio Navas y Orlando El Guajiro Peña. De lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
En el Mundial de Fútbol de Brasil, Alemania le ganó a Argentina 1-0 con gol de Mario Götze en el tiempo extra. Alemania conquista así su cuarto campeonato mundial, en el primer campeonato que gana una selección europea jugando en un país de América. Y en las Grandes Ligas, el equipo de los Indios del Cleveland le ganó 3-2 a las Medias Blancas del Chicago. El ganador fue Shaw, tiene 4-1. Lo perdió Guerra, tiene 2 perdidos, no tiene ganado ninguno. Y Allen salvó su juego número 12 de la temporada. Los Mets de Nueva York, jugando en su patio, le ganaron 9-1 a los Marlins de Miami. DeGrom fue el ganador, su tercera victoria, tiene 5 derrotas. Han perdió por segunda vez, no tiene victoria. Los Rojos de Cincinnati se impusieron 6-3 a los Pirates del Pittsburgh. Cueto fue el ganador, tiene 10 ganados y 6 perdidos. Liriano perdió su séptimo juego y solamente tiene una victoria. Chapman salvó su juego número 21 de la temporada. Los Nacionales de Washington se impusieron 10-3 a los Phillies de Filadelfia. Robert ganó por octava vez, tiene 6 derrotas. Y Kendrick perdió su noveno partido, tiene 4 victorias. El equipo de Tampa le ganó 3-0 al de Toronto. Price ganó por novena vez, tiene 7 derrotas. Y Dickey perdió su partido número 9, tiene 7 victorias. McGee salvó el séptimo partido de la temporada. Las Medias Rojas de Boston, por su parte, le ganaron 11-0 a Houston. Butcher, el ganador, tiene 4-5. Y el perdedor fue Pickett, que tiene 3 ganados y 6 perdidos. Los Kansas City Royals le ganaron 5-2 a Detroit. Ventura fue el ganador con 7 ganados y 7 perdidos. Ahora Verlander perdió por octava vez y tiene igual número de triunfos. Holland salvó su juego número 25 la temporada. El equipo de los Cerveceros de Milwaukee se impuso 11-2 al equipo de los Cardenales de San Luis, obteniendo Peralta su décimo triunfo frente a 6 derrotas, mientras Martínez perdió por cuarta vez y solamente tiene 2 victorias. Los Bravos de Atlanta le ganaron 10-7 a los Cachorritos de Chicago. Teherán, el colombiano, ganó su noveno partido, tiene 9-6 ahora. Wood perdió por octava vez, tiene 7-8. Y Krimble salvó su juego número 29 de la temporada. Scott fue el ganador en el partido en que Los Ángeles, los angelinos de Los Ángeles, Anaheim, le ganaron 10-7 a Texas. Para Scott fue la quinta victoria frente a 5 derrotas. Baker perdió por tercera vez, aún no conoce la victoria, mientras que Smith salvó su juego número 15. Finalmente, Oakland se impuso 4-1 en un partido que pudieron oír por aquí por Radio Martí. Gray fue el ganador, tiene 10 ganados y 3 perdidos. John, el perdedor, tiene 8-6. Y Doolittle salvó su juego número 14 de la temporada. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Mis amigos, en 10 minutos, a las 9 de la mañana, usted estará escuchando el espacio Cuba Propia con la presencia de las muchachitas siempre en este punto del dial, con temas de interés para ellas y ellos. Y aquí tenemos a Michelle, buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días a ambos y feliz lunes. Bueno, hoy vamos a estar hablando de los buenos hábitos de las mujeres que son exitosas en el trabajo. Vicky nos quiere hablar del verano y los peligros de la arena de playa. Yo no sabía que había que estar pendiente a eso, así que voy a aprender algo yo también. También vamos a ver cuándo fue que las mujeres empezaron a usar pantalones. Hubo un momento en que cambiamos.
Interesante.
Vamos a ver cuándo fue. Y no va a faltar el horóscopo con Hilda Álvarez.
Uh-huh. Y hay mujeres que usan pantalones, pero además usan pantalones.
Muchachos, nosotros llevamos los pantalones, claro que sí.
Sí. Aunque el pantalón es una prenda de vestir masculina, hay mujeres que usan pantalones y además los usan bien usados. Son las que dirigen las cosas en la casa.
Sí.
Y hay hombres que realmente se dejan dirigir porque se dan cuenta que están bien dirigidos.
No, y llevan los pantalones a la tintorería.
Y yo llevo los pantalones.
Ay,
fíjate. Oye, Lucy, ¿sabes que me sacaste de un aprieto? Yo llevo los pantalones a la tintorería. Tú tienes toda la razón.
No, pero es muy interesante la historia, cómo se transformó, cómo fue. Uh-huh. Estamos hablando de la moda, de la época, qué sucedió, qué bueno, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Contar todo eso. Además, claro, son muy cómodos, ¿verdad?
Claro. Sí. Ven acá, una mujer exitosa, los hábitos de una mujer exitosa, uh-huh, buenos hábitos.
Bueno, tiene que...
Claro, buenos hábitos, sí, pero sí, no te los voy a dar ahora, porque si no me quedo sin programa. Estate pendiente.
Vamos a estar pendientes.
Bueno, así les deseo un buen día a ambos.
Muchas gracias.
Tempranito,
vive mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, Lucy, 8:52 minutos de la mañana, ¿qué te parece?
Bueno, que quería comentar que los goles del Mundial de Fútbol de Brasil, que de veras han hecho vibrar a millones, han hecho sufrir, derramar lágrimas a otros tantos.
Así mismo es.
Pero mira, lo positivo de todo esto es que también beneficiaron a miles de estudiantes hispanos para sus estudios universitarios.
Eso es importante.
Una empresa productora de cerveza donó una beca por cada gol. Y además cumplió su compromiso de donar un cuarto de millón de dólares al Fondo Hispano de Becas. Así que mira, todos los goles que se hicieron, cada uno significó una beca para un estudiante hispano. Y es el gerente de la marca de Budweiser para el mercado hispano, pues dijo que ya esta cervecera ha donado más de 25 millones al Fondo de Becas para estudiantes hispanos. Bueno, estos estudiantes continúan recibiendo apoyo de Anheuser-Busch, que es la fabricante de esta cervecera, y los jóvenes hispanos pues pueden lograr su sueño de una mejor educación. Además, fundación ayuda a estudiantes hispanos en cerca de 2.000 centros universitarios y universidades del país, de aquí de los Estados Unidos, de Puerto Rico y de Islas Vírgenes. Uh-huh. Así que cada gol de eso que nos estremeció,
pues
cada uno significa una beca.
Un gol que unos lloraron y otros sonrieron.
Sí, señor, qué emocionante, ¿verdad?
Y qué emoción más profunda tienen los hinchas de cualquier equipo siempre en un estadio donde está en una copa de esta naturaleza. Tú pues viste a la gente llorando.
Sí.
Una cosa increíble.
Una emoción extraordinaria.
Una emoción tremenda,
pues
la verdad que
sí, señor. Bueno, hasta aquí ha llegado tu espacio de tempranito y de mañana.
Y desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauregui, Eduardo Serrano, como jefa de turno, Elena Rodríguez.
En el control del sonido, Everett Ensenat. En la producción, Ernesto Morales Alpiza.
Y de visita estuvimos en tu casa con mucho placer, Lucy García, Moisés López y este tu amigo de siempre, Oscar del Río.
Y bueno, la cita va a ser mañana, madrugando bien tempranito, así que ponga su despertador en su mesita de día o de noche. Mientras tanto, el día de hoy, que es el más importante porque es el que usted está viviendo, páselo requete bien.
Seguro, gracias, Lucy.